Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Hoy desde Galicia, desde la sede Fundación de Ferrol, aquí estamos emitiendo la linterna para toda España. Hemos empezado como siempre a las 7 y apagaremos a las 11 y media. Para toda España desde Ferrol, en Galicia. Una tarde espléndida, ¿eh? Yo creo que había 15, 16 grados, 17 tal vez. Una tarde estupenda aquí en Ferrol, desde luego que sí. Y estupendamente que estamos en el Palau de Turismo, que su director, nuestro amigo José Antonio Cedena, pues nos ha tratado muy bien este mediodía, por supuesto que sí. Hoy, podían decir ustedes, para esto que me está contando usted, podíamos haber empezado el 21 de diciembre del año 2015. Pero estamos hoy a 1 de diciembre del año 2016. Pero para lo que les tengo que contar hoy, digo, hemos estado dando una vuelta durante casi un año para llegar a lo mismo, a lo que se dijo el 21 de diciembre y que no sucedió porque alguien le dijo 17 veces no es no. Pues ahora resulta que estamos ya en el sí pero no, o ya veremos, pero ya no es no es no. Atrás quedó el no es no, que estaba ahogando al Partido Socialista y que tampoco ayudaba en nada al interés general. Atrás quedó esa etapa dramática de la política española, sin gobierno, con sus consecuencias, pero eso es otra cuestión que ya hemos examinado varias veces. Lo de hoy es el sí, pero no, que es como se empieza a negociar, que diría Pinar Boledas de la UCD. Sí, pero no. A ver, dime el sí y luego a ver lo que no. Oye, no, pero sí, no, sí, pero no. Que te digo que sí, pero que no. Se da por hecho que el techo de gasto, que es el primer papel de los presupuestos generales del Estado, saldrá adelante gracias a la abstención de los socialistas, que se van a volver a abstener. Y dirá usted, ¿a cambio de cosas, claro. A cambio de cosas. O sea, no dicen que sí, tampoco que no, se abstienen. ¿A cambio de qué? Pues, muy sencillo, de una reivindicación de la izquierda habitual, que también es la izquierda alemana, lo sacó adelante en un gobierno de coalición con la canciller Merkel. Es decir, que lo que estamos contando hoy es lo normal por ahí fuera. Puede gustar más o menos, los economistas pueden decir que el salario mínimo es una barrera de entrada, pero existe en las sociedades del bienestar de la Unión Europea. Bueno, pues el PSOE pide una subida del salario mínimo interprofesional de un 8% para el próximo año, que pasaría a 707 euros netos después de impuestos en 14 pagas. Es una subida del 8% de 650 euros, oiga. La otra cuestión que los socialistas piden, y se les va a conceder porque se está negociando esta tarde y está habiendo acuerdo entre el gobierno y los consejeros socialistas, que se están absteniendo a todo lo que propone el gobierno, es decir, lo están dejando todo pasar. ¿Por qué? Porque el gobierno, las autonomías socialistas lo que quieren es que el gobierno dé un poquito más de margen, bueno, un poquito, que son 4.000 millones, ¿eh?, para todas las autonomías, 4.000 millones más para poder gastar. Ya saben que la Unión Europea le permite a España un nivel de gasto por encima de los ingresos y lo que quieren las autonomías es que se reparta de otra manera ese margen que ha dado la Unión Europea. Ya ha terminado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se ha confirmado ese acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que tendrá un objetivo de déficit del 0,6%, que podrán gastarse ese porcentaje del tamaño de su economía para 2017, y no del 0,5% inicial. Es decir, que es un pellizco, pero oiga, es un dinero, es una décima, pero 4.000 millones de euros para quien tiene las competencias en sanidad, en educación y en servicios sociales también. Ya saben ustedes que en esto de gastar más es más fácil ponerse de acuerdo que lo de gastar menos. Y si hay que gastar más y subir algún impuesto, también se han puesto de acuerdo. Porque el dinero tiene que salir de algún sitio. Sale de donde sale, del bolsillo de todos los ciudadanos. El PSOE tiene esas bazas en la mano, el PSOE está en funciones con la gestora, pero quieren sacar adelante el presupuesto porque las comunidades autónomas necesitan tener un presupuesto y un techo de gasto y tener más dinero. Ha estado Antonio Herrando con Herrera en COPE, el portavoz del PSOE en el Congreso.
Es fundamental para nosotros es un requisito sine qua non que suba el salario mínimo interprofesional, al menos un 8%. Y nosotros lo que estamos dispuestos a apoyar, si es que se dan esos requisitos, es el objetivo de déficit y el objetivo de deuda, no tanto el techo de gasto ni los presupuestos generales del Estado.
Bueno, es un comienzo, es un sí pero no, pero tienen las dos cosas, más gasto para las autonomías y un aumento del salario mínimo interprofesional. Está en el sí pero no en el PSOE y en Ciudadanos en la pataleta, por cierto, en la que estén te han picados con el PP, porque claro, ellos son los que han firmado un acuerdo con el Partido Popular y tienen su razón. Lo que pasa que desde el 21 de diciembre con quien Rajoy quería hacer todo esto era con el PSOE, y también Ciudadanos estaba diciendo que el PP y el PSOE se tenían que entender, con lo cual pues estos piques que se están produciendo supongo que es una cuestión de celos y nada más. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no le ha gustado que nadie de su equipo haya estado sentado a la mesa con el gobierno y el PSOE.
Aún no hemos visto el documento y cuando lo analizaremos veremos si caben nuestras medidas dentro del techo. Estamos negociando. Si caben las medidas, pues podemos apoyar el techo de gasto, y si no caben las medidas, no lo apoyaremos.
Ya después, desde el partido de Ciudadanos han matizado que apoyarán el techo de gasto si caben las medidas, el pacto de investidura, que supone una inversión de 5.000 millones de euros. Ya veremos. Enseguida vamos hasta el Ministerio de Economía para resumir todo lo acontecido, el detalle de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ya avanzó que, a pesar del acuerdo, tres comunidades han votado en contra, dos socialistas, Comunidad Valenciana y Baleares, y Cataluña, que piden déficit a la carta. Y eso sí, el gobierno dice aquí el déficit igual para todo el mundo, ¿eh? Ya tampoco nos vamos a poner estupendos, y porque entonces se abre otro capítulo distinto. Todos por igual. Y ha habido comunidades socialistas que se han abstenido. Por ejemplo, Asturias, Castilla-La Mancha o Extremadura. Esto en el día en el que la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, ha defendido ante la Comisión Constitucional del Congreso, que este es otro capítulo, aumentar el diálogo con las comunidades y acabar con los litigios. Simple, claro está, bajo el precepto evidente y obvio de la igualdad de todos los españoles.
Valientes lo hemos sido. Nosotros evitamos un rescate. Lo hicimos con ambición y con valentía. Creo que no nos ha ido del todo mal, a la vista del derecho comparado.
Pero la igualdad entre comunidades autónomas es algo que no va con los independentistas catalanes, que quieren diferencias. El portavoz de lo que queda de Convergencia, que se llama Partido Demócrata Catalán, lo que no sabemos es cuánto tiempo le va a quedar como diputado, porque tiene pendiente un juicio en el Supremo, Francesc Homs, insiste una vez más en que lo primero es el referéndum y que de ahí no se mueven.
Resulta evidente que el que parte y reparte se queda la mayor parte. Es lo que ustedes hacen. Ni Estado descentralizado, vamos, y como se dice coloquialmente, ni puñetas. Porque cuando ustedes reparten, se quedan la mayor parte. Y dejan a las comunidades autónomas, y concretamente a la Generalitat de Cataluña, a los pies de los caballos.
Si de algo tenemos todos claro, es que el Estado de las autonomías de España es, si no el más descentralizado del mundo, pues con Estados Unidos y con Alemania debe ser de los tres más descentralizados. Otra cuestión es ya de lo que habla OMS, que es de partir la soberanía nacional, que es otro asunto bien distinto. Está encendida la linterna y convocar un referéndum ilegal por el que le puede inhabilitar en la política para siempre. Escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El gobierno vuelve a sacar dinero de la hucha de las pensiones.
Otros 9.500 millones de euros para pagar la extra de Navidad. Ya quedan menos de 16.000. Si sigue este ritmo, el fondo se quedaría sin reservas dentro de un año.
El gobierno prorroga dos años más la venta de la nacionalizada Bankia.
Hasta finales del año 2019, con el objetivo de obtener el máximo retorno de las ayudas públicas. Lo aprobará mañana el Consejo de Ministros.
El Banco Popular releva a Ángel Ron al frente de la presidencia.
Le va a sustituir Emilio Saracho. Hoy sus acciones han subido más de un 13% en bolsa. La entidad atraviesa graves dificultades, lastrada principalmente por el mercado inmobiliario.
Suben las ventas de coches.
Un 13,5% en noviembre, su mejor registro en ese mes desde el año 2007. Madrid, Cataluña y Andalucía lideran las matriculaciones.
También suben las gasolinas.
El litro de combustible se incrementará entre un 2 y un 3% tras el acuerdo de la OPEP para rebajar la producción. El repunte se notará en una semana, según ha dicho el ministro de Energía.
Madrid podría tener un mega complejo de ocio.
Quiere construirlo en la localidad de Torres de la Alameda una promotora de Estados Unidos que invertirá 2.200 millones de euros. Podrían llegar a 3.000 y generaría más de 57.000 empleos.
Detenido en Londres el etarra Antonio Troitiño.
Tras ser revocada su libertad condicional después de perder la semana pasada su recurso de extradición a España, ha sido trasladado a un centro de inmigración.
El Congreso aprueba la comisión que buscará el pacto educativo.
Tendrá 6 meses de plazo para perfilar una ley que sustituya a la actual, a la LOMCE. Podemos y los nacionalistas se han abstenido.
primer implante de un corazón artificial en España.
Lo han realizado médicos de la Clínica Universidad de Navarra. El paciente, que fue operado en septiembre, continúa ingresado y su evolución es favorable. Mañana se van a conocer más detalles.
34 detenidos en una operación contra el amaño de partidos de tenis en España.
6 de ellos son jugadores de menor nivel que perdían sets o juegos concretos durante los partidos para beneficiarse las casas de apuestas. Se calcula una estafa cercana al 500.000 de euros.
6 millones de oyentes escuchan a diario las distintas emisoras del Grupo COPE,
que es el segundo grupo de radio en España según la tercera oleada del EGM. Herrera en COPE es el único matutino que aumenta su audiencia hasta rozar los 2 millones de oyentes. Este programa, La Linterna, consolida su segunda posición con 742.000 oyentes. Por primera vez, el tiempo de juego es líder el sábado.
También el partidazo de COPE se estrena creciendo.
Un 15% llega hasta los 542.000 seguidores. También Ángel Espósito sigue su tendencia alcista en la tarde y se une el fin de semana de Cristina y César Lumbreras con récord histórico en Agropopular.
En COPE seguimos batiendo récords. Y según los últimos datos de audiencia, los sábados somos líderes con tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Líderes en deporte y en entretenimiento con los comunicadores mejor valorados, con los referentes.
Este es el fútbol, ¿eh? Como mola, venido.
En total, más de 1.400.000 personas escuchan ya a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los fines de semana.
COPE, referentes que se hacen oír.
El tiempo, el pronóstico con Sofía Negrín.
Mañana viernes las nubes cubrirán el cielo en el suroeste peninsular. La responsable es una borrasca que entra por el Atlántico. Tiempo más estable en el norte del país y precaución en Canarias, en las islas occidentales, porque se esperan lluvias abundantes y fuertes rachas de viento.
En la Dirección General de Tráfico está Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos dificultades todavía en las salidas de las grandes ciudades. En Madrid destacamos la carretera de Toledo, con retenciones entre Villaverde y Fuenlabrada debido a una avería que se ha producido en el kilómetro 17, en la salida 17. Hemos tenido cortado el carril derecho y hay retenciones importantes en la salida de Madrid por esta A42. La M40 mejora poco a poco, tiene retenciones entre Hortaleza y Coslada y los túneles del Pardo. La carretera de Extremadura a la altura de Móstoles, la salida por la carretera de La Coruña en Majadahonda y un accidente en la carretera de Burgos al kilómetro 21 en sentido entrada que provoca retenciones. Hay dificultades en los accesos y salidas de Barcelona. Destacamos los 7 kilómetros en la B10 de la capital sentido Nudo Llobregat y hay 2 kilómetros sentido Nudo Trinidad. La P7 tiene 5 kilómetros en el Papiol sentido Martorell. Hay retenciones en la B23 en el Papiol, en Cervelló en la B24, en la C31 en la capital, en la C32 en Esplugas y en la C58 en Ripollet y a la altura de Sabadell. En los accesos y salidas de Valencia destacamos las dificultades en Manises en la Nacional 220, en Cuart de Poblet en la V30, en Sevilla en la S30 debido a un accidente a la altura del kilómetro 16. Hay dificultades también en la travesía de Bellavista. Hay que circular con precaución en Aljaraque debido a un accidente, lo ha provocado seguramente la lluvia. La autonómica 497 está cortado un carril en sentido Punta Umbría.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como venimos contando en esta tarde-noche en La Linterna, en la cadena COPE, el gobierno y las comunidades autónomas, especialmente la mayoría de las comunidades autónomas socialistas, han acordado esta tarde subir el objetivo de déficit para el año que viene a las regiones, 4.000 millones de euros más que pueden gastar las autonomías. Bien, es cierto que Cataluña y las comunidades valenciana y baleares, con presidentes del Partido Socialista, aunque en coalición con grupos independentistas y de extrema izquierda, han votado en contra. Si ha habido comunidades del PSOE que por lo menos se han abstenido. En la sede del Ministerio de Economía están siguiendo esta reunión a la que ha asistido, por supuesto, la vicepresidenta del Gobierno, el ministro de Hacienda, Javier García y Belén Miguel.
El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado fijar finalmente en el 0,6% el déficit para el 2017, una décima más de lo previsto el pasado mes de abril. Un acuerdo que ha sido posible gracias al voto a favor de los consejeros del Partido Popular y la abstención, como decías, de las comunidades gobernadas por el PSOE, todas salvo Valencia y Baleares, que han votado en contra junto con Cataluña. Una décima más en el déficit del año que viene, que aunque no es suficiente, es razonable, argumentan los consejeros socialistas para explicar esa abstención. Se confirmaría así el acuerdo entre el Ejecutivo y el PSOE para sacar adelante los objetivos de estabilidad y también el techo de gasto en el Congreso. La consejera andaluza María Jesús Montero lo reconocía de esta forma.
Que evidentemente era una llave para seguir hablando a propósito de otros temas que ya le corresponden a otros dirigentes y le corresponde al grupo político y a los grupos parlamentarios discutir a propósito de elementos como el techo de gasto o elementos relativos al resto de materias que conforman el paquete global que se está planteando en este momento cara al futuro.
Y estamos ahora a la espera, Juan Pablo, de que comparezcan el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y seguramente también, eso no nos lo han confirmado todavía, la vicepresidenta del Gobierno, que como nueva responsable de la política territorial del Gobierno ha presidido por primera vez esta reunión.
Y tenemos una última hora que nos lleva hasta Francia, a París, porque hay un anuncio relevante por parte del presidente de la República ahora mismo, Asunción Serena.
Así es, tras un largo discurso en el que ha presentado todo lo que ha hecho durante estos 4 años y medio, en lo que ha empleado todas sus energías al servicio de Francia, François Hollande ha anunciado su decisión de no presentarse a su reelección a la presidencia. Una decisión histórica. Se trata del primer presidente que no defiende su reelección. Él ha sentido el desamor de los franceses, ha dicho que como socialista no puede aceptar la dispersión de la izquierda, que por su parte está animado por el interés superior del país, al que ha servido con sinceridad y honestidad, pero que no ha perdido la lucidez sobre sí mismo y consciente de la situación de una candidatura suya que no aún uniría a la izquierda en torno a él, ha decidido no presentar su candidatura.
Pues esa es la noticia. Hollande no se presentará a la reelección como presidente de Francia y es la primera vez que un presidente en ejercicio toma esa decisión. No irá por un segundo mandato. Toca confidencial.
Si conoces el seguro con todo, pagas muy poco y tienes un servicio de recogida y entrega de tu coche reparado donde tú nos digas. Es esto y mucho más. Línea directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo. ¿Qué tal lo estáis pasando? Sé que lo estáis pasando bien. Te digo, ¿no?
En Ferrol, sí, muy bien. Aquí estamos en la sede de la Fundación.
Me han hablado, no sé qué, de una centolla, que no sé si eso es un barco o qué es, pero me han hablado de una centolla que cae.
Es un manjar, Jauregui, es un manjar.
Ya. Un manjar. Que os habéis comido, me han dicho, además.
Una sola no.
¡Qué escándalo, escándalo!
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hoy os lo merecéis.
Hombre, ¿no? Claro.
Hoy
una vez al año o no hace daño, hombre.
No, y más un día como hoy, ¿no? Digo yo, no sé.
Claro, claro, eso. Claro, me tenía que haber comido 742.000 centollas, que no me ha dado tiempo.
No sé. Perdona. Si tantas, pero bueno, por lo menos.
Nosotros, Federico y yo, ¿qué? Una cada uno también, ¿eh? Que algo contamos ahí.
Bueno, pero aquí hay que felicitar a Juan Pablo, hombre, y a todo, claro, el equipo. Que,
hombre, claro,
que,
eso es. Y a los oyentes que están aquí y que os dan ahora mismo un aplauso a los dos. Fíjate que aplausos dan aquí los oyentes. Fíjate bien. Este es para vosotros.
¡Hala! Como aplauden las centollas. Bueno, venga.
Exactamente, no, a vosotros. Vamos, a ver, Jauregui, que ya sabes quién va a ser embajador en Estados Unidos.
Bueno, hice muchas cosas. He estado en muchos sitios, en muchos ámbitos. Lo primero de todo, me han dicho esta mañana en el ministerio, algo que nosotros ya habíamos dicho. Dicen, en Francia van a una cohabitación entre Manuel Valls y Fillon.
Pues ya está el primer paso.
Lo habíamos dicho nosotros también, ¿te acuerdas? Que sí, sí. Hollande no iba a ser Manuel Valls. Y que con Fillon habría una cohabitación. La habrá. Eso dice en exteriores. En exteriores me han dicho muchas cosas.
A saber.
Aparte que yo no sé qué tienen en exteriores y educación. Me han hablado del informe PISA, que sale dentro de un par de días, me parece. y que nos da bastante bien, dicho sea de paso. Fíjate tú.
Pues está un poco mejor que otras veces, sí.
Bueno, eso es bastante mejor que otras veces.
¿Cuál tiene algo que ver la ley que van a quitar?
Lo cual es buena cosa, no lo sé. Yo
no sé, por eso la van a quitar, no vaya a ser que las cosas vayan mejor.
Claro.
No
ha dado tiempo de ponerla en práctica tampoco.
Bueno, te digo.
Lleva un par de cursos, ¿eh?
En exteriores hay una desbandada total. Todos los directores generales menos uno se quieren marchar a la embajada.
Sí.
Los dos secretarios de Estado se van. Andan pugnando el uno por ir a Washington y el otro por ir a Moscú. Yo creo que el secretario de Estado de Cooperación, Jesús Gracia, quiere ir a Moscú. Y entonces el otro secretario de Estado de Exteriores, que se llama Ignacio Ibáñez, pues estaría pugnando por Washington. Pero también hay una figura que pugna por Washington, que hoy está en Londres actualmente. ¿Qué te parece?
Federico.
En Londres. Federico Trillo Figueroa.
Trillo quiere irse a Washington ahora.
Sí, pero yo creo que no le va a salir eso. Pero bueno, pero andan por ahí. En fin, hay muchas ambiciones. Ya te digo que esto va a haber un vuelco total en exteriores. La llegada del nuevo ministro va a significar un vuelco total porque todo el mundo quiere irse. Pero no solamente en exteriores. En casi todos los ministerios se quieren ir.
Oye, a Washington también me quiero ir yo.
Los terceros escalones, en casi todos los ministerios, los terceros escalones, que son los directores generales y tal, quieren marcharse muchísimos. Va a haber aquí una desbandada tremenda en esos terceros escalones, que son los que realmente sustentan la administración, déjame que te lo diga.
Bueno.
Así que, en fin, así está la cosa.
Federico, tú sabes por qué no van al homenaje a la Constitución en Rejón y a Iglesias, ¿no?
Sí, porque, contó ayer, antes de ayer, que solamente van a estar Carolina Bescansa y otro diputado
Echenique.
El próximo martes en el Día de la Constitución. El año pasado fueron prácticamente todos, pues desde luego los principales estuvieron allí. Estuvo Íñigo, estuvo Pablo, estuvo Carolina, estuvieron todos los que iban a estar después, iban a ser diputados, porque el año pasado no eran todavía diputados. Se les invitó al acto por ser un partido emergente y con cierto tal, y fueron. Este año no quieren ir. En un principio se había dicho que era una decisión colectiva, pero no es así. No ha sido una decisión que hayan tomado por unanimidad y, desde luego, de manera colectiva. Es una decisión única y personal de Pablo Iglesias, que la ha impuesto al resto de sus compañeros de diputados y compañeros de partido, de los cuales muchos de ellos, algunos lo podéis imaginar, no están muy de acuerdo con no ir este próximo martes al Día de la Constitución. Pero todo esto tiene que ver y se enmarca en ese debate interno que tienen ahora mismo en Podemos sobre si deben de... hay un ala del partido que opina que deben de trabajar desde dentro de las instituciones. Ahí es el ala que defiende Íñigo Errejón. Y hay otro ala del partido, la que defiende Pablo Iglesias, que lo que deben es de trabajar contra las instituciones. Y esto es lo que un poco en ese ámbito es en el que hay que enmarcar esta decisión. Es verdad que los demás han agachado la cabeza, es decir, él es el que manda, es el secretario general, han aceptado la decisión, pero que conste que no es una decisión aceptada o desde luego con la que los demás estén absolutamente de acuerdo.
Jauregui, un apunte del PSOE. Mañana daremos más, pero da un apunte porque se están llegando a acuerdos. Un momento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y va a haber más.
Bueno, eso ya lo hemos dicho también. Eso no me sorprende. Lo que me sorprende es que ahora mismo cada socialista parece un mundo aparte. Cada dirigente socialista parece un partido aparte de los demás. Entonces ahí tenemos la resurrección de Rubalcaba. Atención, que está por ahí dando vueltas, pero Rubalcaba, lo que le atribuyen a Rubalcaba es que no quiere ni a Sánchez, por supuesto, a Sánchez lo odia, ni a Susana Díaz, sino que él busca una tercera vía a la que se están apuntando muchas gentes. La tercera vía básicamente hoy se encarna en Patxi López, pero no necesariamente, ¿eh? Y los propios sanchistas Luena y Óscar López pues estarían por esa tercera vía en estos momentos. Es decir, Sánchez se va quedando muy solo. Y hay mucha gente que ha valorado esa irrupción suya en Sirivella como un auténtico fracaso, porque ahí mira que llevó autobuses y llevó cosas. Sí. Entonces, atención, porque la cosa se está poniendo muy peliaguda para Sánchez. Por cierto, me dicen, no sé con qué intención, gentes que dicen que saben de esto, que está intentando vender un libro en una editorial que no se la compra nadie. No sé si eso es verdad.
Eso lo he leído yo también.
Un libro suyo.
Un libro escrito por él.
Lo que ha pasado, sí.
Pues nada, si lo ha leído Federico, no sé.
No, que lo he visto algo de eso. Efectivamente, que lo de que había escrito un libro y que no le, y que no le, y que no se lo dejé, que no se lo quería publicar nadie.
Pero nadie, Jauregui, nadie.
Por lo visto, no. Según me dicen, no. Bueno. Así está la cosa.
Bueno, pues nada.
Bueno, los libros de los políticos no venden, esa es la verdad. No. Las memorias de los políticos no venden porque son yo, mí, por mí.
Bueno, salvo de Churchill.
De forma hechos y tal. Bueno, pero Churchill y Sánchez, Jesús, en fin.
Que tengáis una buena tarde.
En comparaciones odiosas. Bueno, que lo paséis muy bien.
Oye, ayer vi a Pachi López comiendo con O'Donnell Orza y con un senador.
Bueno, O'Donnell Orza. O'Donnell
la gente come habitualmente,
sí. Sí, pero bueno, estaban ahí en un reservado. En
son
un
vascos, estarían comiendo bien. Yo. A gusto, estarían comiendo
bien. En un vasco, de hecho.
Era O'Donnell Orza, claro. O'Donnell Orza es el único incondicional que le queda a Sánchez.
Adiós, Fernando Jauregui, incondicional de la Linterna. Adiós, amigo.
Que comáis muy bien.
Adiós, Fico Quevedo, ¿eh? Adiós, incondicionales. Mar Domingo, los canales.
Ya saben que por si acaso estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter, @linternacope. Tenemos un número de WhatsApp al que nos pueden enviar sus mensajes de voz. Es el 600-544-555.
Mensaje de Berti Belén.
A estas horas de la tarde, probablemente, Juan Pablo, pues tienes la tentación de entrar en Internet, que bueno, igual no, que no tienes el ordenador cerca, bueno. Pero a veces te puedes leer un recopilatorio de famosos antes de pasar por el quirófano, que el vídeo de un chico que le pone harina en el secador a su novia. Y es que a veces la tecnología nos hace perder el tiempo, otras no, como es el caso de la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Entra en berti.es, calcula el precio de tu seguro de coche y solo por eso ya ahorras con la tarifa web. Utiliza Internet con cabeza y ahorra en berti.es.
Está terminando de apuntar Camacho.
Escuchas La Linterna. Y según el EGM, Juan Pablo Colmenarejo incrementa su audiencia y pisa los talones ya al líder. Gracias.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En la música del consenso han comenzado a sonar los tambores bipartidistas. El gobierno hace guiños sociales a un PSOE que necesita tiempo para reconstruirse y solo lo puede obtener en una legislatura de duración siquiera mediana. Salario mínimo, techo de gasto o rebaja del déficit autonómico son dosis de oxígeno para apuntalar a la convaleciente socialdemocracia. Rajoy no quiere depender del capricho reformista de Ciudadanos y busca la estabilidad de los acuerdos transversales. La dificultad estriba en encontrar un relato de entendimiento que no beneficie el discurso rupturista de la nueva política. Medidas que supongan beneficios concretos para la gente frente a la retórica hueca del populismo. Acuerdos frente a gestos, sentido de Estado frente al aventurerismo, responsabilidad frente a la madurez, eficacia frente al espectáculo.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.